Program 385. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 385. Si deseas una copia, te diremos cuatro maneras de recibirla al fin del programa. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Solo tienes que dejarnos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Hoy tendremos un fuerte mensaje, música y testimonios. Vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Sé que lo hará, porque cuando yo oro con fe, creyendo que lo que pido recibiré. Señor, unge este mensaje en el nombre de Jesús, para que almas sean salvas y la iglesia sea hecha poderosa como lo eres tú. Para que almas sean salvas y el mundo sea conquistado por la predicación de tu palabra y la iglesia fortalecida. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen, Amén. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar a Faye Springman. Él canta aquí una canción que se llama ¿Estuviste allí cuando crucificaron al Señor? Algunas veces me causa temblar. Todos deben de temblar, porque estábamos en camino al infierno y al lago de fuego para siempre, y Cristo Jesús vino. Dios encarnado, un verdadero ser humano con sangre genuina y huesos genuinos y carne genuina. Si no lo hubiera hecho, no hubiéramos podido ser salvos. Fueron nuestros pecados que lo enviaron aquí a morir. Deben sentirse mal por lo que tuvo que sufrir Jesús. Si guías en el Espíritu las cosas que Jesús tuvo que sufrir por tus pecados y mis pecados, verdaderamente deberías de temblar, ya que Él fue mutilado por ti y por mí. Vamos a oír ahora, ¿estuviste allí cuando crucificaron al Señor? ¿Has estado tú en la cruz todavía? ¿Conoces por qué es que debes de ser salvo? Es por tus pecados. Si no te acercas a la cruz, si no tiemblas porque estás en camino al infierno y al lago de fuego, si no tiemblas por los clavos que traspasaron sus manos y sus pies y el punzón que recibió en su costado, porque él sufrió una paliza horrible, nosotros deberíamos haber sido los que la sufrimos. Estas cosas nos deben de hacer temblar. Este hombre que nunca pecó fue a la cruz por ti. Si nunca has temblado por ello, dudo que de veras te hayas arrepentido de tus pecados. Este hecho evidentemente no significa mucho para ti. Cuando entiendas el significado de esta canción, ¿estuviste allí cuando crucificaron al Señor? A veces me hace temblar por las cosas que Él pasó para que tú, si tú, pecador asqueroso, pudieras ser salvo y pudieras tomar la cruz y seguirle. Si no has llegado al punto donde entiendes estas cosas, y una fiesta de cumpleaños o algo así es más importante que meditar en el Señor, entonces, ¿cómo puedes ser salvo? Vamos a escuchar ahora a Faye Springman, mi cantante favorito de música evangélica, cantando ¿Estuviste allí?
Tremble, tremble.
alabado sea el Señor. Es maravilloso que Jesús fuera resucitado de entre los muertos. Si no lo hubiera sido, nadie pudiera ser salvo. Pero por razón que Jesús caminó con sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra y no dentro de ellos, por eso los discípulos no tenían poder hasta que al fin recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Cristo entró en ellos con su poder, una vez que fueron bautizados con el Espíritu Santo, se encontraron con el poder de Jesús. Y la Biblia dice que cosas más grandes haríamos nosotros. Hay una película por Mel Gibson, un hombre que odia a los judíos, y por supuesto que odia a los judíos porque es católico. El Vaticano está lleno de gente que de veras odian a los judíos. Satanás está sobre el Vaticano. Él es el que comenzó esta falsa religión, y ahora el Vaticano está encargado del gobierno unimundial, así como dice la Biblia que haría. También está encargado de la Iglesia unimundial y los medios noticieros. Pero como les estaba diciendo, este tipo católico y que odia a los judíos, Mel Gibson, hizo una película llamada La Pasión de Cristo. Esa película, para mí, fue una abominación. Hay otra nueva película que salió en DVD y que es 100 veces mejor que La Pasión de Cristo. Pueden ordenarla. Se llama El Evangelio de acuerdo a Juan. Pueden ordenarla de Amazon.com. ¡Qué película! De veras, es la mejor película que jamás he visto en mi vida. Muestra el verdadero temperamento de Cristo. Muestra lo que muchos odian de Jesús. Incluso los que se llaman cristianos no gustan del verdadero Cristo, del que le decía a la gente que eran del diablo, que eran de su padre, del diablo. Es una película llena de verdad. La película, otra vez, se llama The Gospel of John, El Evangelio de acuerdo a Juan, y pueden conseguirla visitando a Amazon.com. Yo no recibo ningún dinero por hacerle propaganda a esta película. Cuando yo veo algo bueno, algo que de veras va según las Escrituras, solo encontré muy pocos errores, pero nada grande como se encuentran en la película católica, The Passion of Christ, La Pasión de Cristo, escrita por Mel Gibson y sus amigos, hombres que odian a los judíos. Hay muchas cosas contra las Escrituras en su película. A mí me fascina el verdadero Dios. En el principio, antes que todo estuvo la palabra de Dios y la palabra de Dios estuvo con Dios. De hecho, la palabra de Dios era Dios y estuvo antes que todo. Era Dios, y ese Dios, quien es lo suficiente poderoso para haber creado millones de galaxias y todo lo que consiste en los cielos y en el mundo. Este Dios fue hecho carne, entrando al mundo como Jesús, y lo hizo porque sabía que habrían ciertos, muy pocos, lo aceptarían así como es, y serían salvos. Valió la pena para él, puesto que Dios deseaba muchos hijos. Si eres un hijo de Dios, la Biblia dice que puedes hacer todo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, la Palabra, crió todo. La Biblia dice que no hubo nada criado que no fue criado por Él. Todo fue criado por Cristo. Vamos a pasar a un testimonio de Jefferson, Indiana, aquí en los Estados Unidos. Viene de una mujer que trabaja como una cajera en una tienda llamada Walmart en Clarksville, Indiana. Recibió un folleto en su parabrisas, le encantó. Dijo que visitó nuestro sitio web y que ahora va a escuchar los mensajes por el pastor Alamo. Pidió el libro El Mesías y otra literatura escrita. Dijo que le gustaría ayudar a distribuir folletos a donde vive, así como a sus amigas y familia. Su nombre es Silvia y vive en Jefferson, Indiana. Si anhela ser lleno del Espíritu, para tener el poder, para hacer lo que te pida el Señor, para que puedas ir al cielo. Es imposible entrar al cielo sin estar lleno del Espíritu. Sería imposible pasar las tribulaciones sin el Espíritu de Dios. Los falsos profetas te dirán que serás tomado antes de las tribulaciones, cuando Cristo, el verdadero Dios, te dice que no te sacará de este mundo a menos que mueras antes de las tribulaciones. Si no mueres, el Señor dice en su palabra que te llevará consigo inmediatamente después de las tribulaciones. El Señor regresará y se llevará a los suyos. Los del mundo que no aceptaron a Jesús le rogarán a Jesús que las piedras y las montañas les caigan encima para esconderlos de la ira de Dios. Muchas veces he pensado en Jesús y cómo fue nacido en Belén de Judea y cómo fue crucificado Jesús en la cruz del Calvario por mis pecados. Si no hubiera sido crucificado, no hubiera habido manera para que yo fuera salvo. Jesús luego fue resucitado de entre los muertos y llevado al cielo y está sentado ahora en el trono. Yo adoro a Jesús, yo amo a Jesús y me regocijo mucho en él, porque siempre había deseado algo más en esta vida, deseaba algo mejor. Es asombrante para mí y no lo realicé hasta ayer cómo es que yo fui bautizado con el Espíritu Santo 3 años después de ser salvo. Los discípulos de Jesús tampoco fueron bautizados con el Espíritu Santo hasta 3 años después de haber andado con Cristo. ¡Qué cosa! Yo fui salvo el 24 de diciembre. Mi difunta esposa Susan murió y subió a estar con el Señor el mismo día que el Señor murió en la cruz. ¡Alabado sea el Señor! El Señor nos unió tan sobrenaturalmente. Para mí, Dios nos unió de una manera tan sobrenatural como hizo con Adán y Eva, y más sobrenaturalmente que con cualquier otra pareja registrada en las Escrituras. Así que el tercer año después de ser salvo, tuve una experiencia profunda cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Aprendí que hay que dejar que Jesús viva su vida en nosotros. Recibí su vida en mí por el Espíritu Santo 3 años después de ser salvo. Los discípulos de Jesús también recibieron el bautismo 3 años después de ser salvos. Muchos dirán algo como, tú deberías de haber sido bautizado enseguida después de ser salvo. Bueno, entonces, ¿por qué no lo fueron los discípulos cuando Jesús estaba allí mismo con ellos? No podemos juzgar con nuestro propio juicio, imaginándose cosas. El Espíritu Santo bautiza y puede bautizarte enseguida. Yo no sé por qué es que me bautizó 3 años después de ser salvo. Yo he explicado anteriormente por qué es que no bautizó a los suyos hasta más tarde. Tenían problemas. Hasta lamentaron por negar a Jesús. Luego vieron a Jesús ser levantado de entre los muertos. Lo vieron, hablaron con él. Y Jesús les mostró sus manos que habían sido clavadas. Sus manos y sus pies habían sido clavados y su costado traspasado. Les ruego que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo recibí después de oír a un mensaje en la radio por un predicador llamado Reverendo Aguirre de la iglesia Four Square. Estaba predicando del tercer capítulo de Gálatas. El mensaje era del Señor. Todo lo que decía me estaba llevando más y más allá al trono. De pronto comencé a reírme porque el Espíritu me estaba tan cerca. El Espíritu Santo no te hará ningún daño. El Señor solo desea que seas lleno. Déjate recibir la bendición más poderosa. Déjate recibir el Espíritu del Señor. Así el bendito Jesús podrá tomar posesión de ti. Jesús permitió que su Padre tomara posesión de él hasta la muerte para que tú pudieras ser salvo. Y eso no significa nada para ti. Entonces eres una persona dura. ¿No deseas paz y tranquilidad de corazón en este mundo? ¿No deseas en ti el poder de Jesús? El mismo Jesús, quien es el Todopoderoso, quien murió en la cruz y se sienta ahora en el trono, humillándose a bajar a la tierra para poder ser nuestra vida. El Señor quiere que te olvides de la vida sin valor que estás viviendo. El Señor quiere que termines tu propia vida para que Él pueda vivir su maravillosa y poderosa vida en ti. Para eso es que el Espíritu viene. Si el Señor no hubiera entrado al reino de los cielos, no hubiera ninguna manera de que Él se hubiera podido convertir en el Espíritu dador de vida. Regresando a la tierra por el Espíritu y llenando a los suyos con sí mismo. Jesús dijo, Él me glorificará porque Él recibe de mí. Él nos recibe a nosotros, alabado sea el Señor. La Escritura dice que Él nos mostrará. Y si nos mostrará su poder, Él vivirá en ti, si le permites. ¿Y qué es la gloria de Jesús? Su amor y su poder. El Espíritu Santo revela a Cristo en ti, a los que se encuentran en esta tierra, para que puedan ver que Cristo sí está vivo. La continuación de la encarnación del Señor Jesucristo en este mundo, la gente podrá ver a Cristo en ti. El mundo verá el maravilloso amor de Cristo. Estas cosas se convertirán en una posesión y realidad para los del mundo. Se sentirán cerca de Dios y el poder de Cristo dominará en ti para que otros puedan ver que sí, Dios está vivo en ti. Hay una bella oración en Efesios capítulo 3. En ella se le pide a Dios, Padre, que fortalezca con toda fuerza por el Espíritu a los suyos en el hombre interior para que Cristo pueda morar en sus corazones. El fuerte poder del Espíritu Santo puede hacerlo y sí lo hará. El Espíritu Santo hace que Cristo esté presente dentro de nosotros. Cristo pasó fuera de sus discípulos cuando andaba con ellos aquí en la tierra. Tampoco estuvo siempre con ellos. Consideren estar con Cristo cada momento de cada día. Si leen las Escrituras, verán que Jesús los envió a través del mar, mientras que Jesús permaneció en la montaña para orar. Él no estuvo con ellos durante ese tiempo. Recuerden que Él solo se llevó consigo 3 de sus discípulos al monte, solo 3. El resto de ellos se quedaron atrás. Tuvieron que encontrarse con los fariseos y no pudieron echar fuera a los demonios que estaban poseyendo a cierto hombre. Hubo tiempos de separación cuando Jesús todavía no estaba viviendo en sus discípulos. Y al fin llegó la horrible muerte que causó la gran separación de Cristo con el mundo. Sí, Cristo era su vida. A veces había estado cerca y a veces no. A veces la multitud lo rodeaba sin poder alcanzarlo. Aquellos en el mundo y ustedes, hermanos y hermanas, la presencia de Jesús por medio del Espíritu Santo está supuesta de ser algo que no se puede quebrantar. Está supuesta de ser una conexión continua para siempre. ¿No es esto lo que deseas de lo más profundo de tu corazón? Si no, ay de ti en el último día o cuando sea que salgas de este mundo para encontrarte con Dios. Quizás sabe lo que es vivir unos días de felicidad, un mes de felicidad. Y estas cosas te hacen cantar de corazón. Luego viene el cambio, como si viniera una nube. Viene la tormenta, la lluvia y no sabes el por qué. A veces viene este cambio por medio de una enfermedad del cuerpo o por depresión. A veces viene con las dificultades y angustias de este mundo malvado y condenado. Algunas veces viene por medio de tu conciencia que te dirá que eres un fracaso. Quisiera convencer al mundo, yo, para que reciban las cosas que les digo a cada creyente, para que reciban estas cosas correctamente. Jesús los ama. Él tampoco quiere estar separado de ti, ni por un instante. Él no puede aguantar tener que estar separado de ti. Por eso es que vino al mundo y murió en la cruz, para que pudiera haber manera de estar juntos cada instante, cada momento, cada hora. Para siempre. Él no quiere tener que estar lejos de ti. Él quiere que creas, que tengas fe en su amor. Él quiere que tengas fe en el amor de Jesús. Ninguna madre jamás ha amado tanto a su bebé como ama y regocija el Cristo vivo de Dios en ti cuando te acercas a Él. También deseando estar con Él, Él quiere una comunión íntima y eterna contigo. Recíbela en el nombre de Jesús. Amados hermanos y hermanas, díganle al Señor, Dios mío, si es posible, ayúdame. Necesito estar lleno del Espíritu Santo. Bueno, si tienes fe, es posible. Todo es posible. Solo tienes que creer, tienes que clamar, Dios mío, quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero tenerte siempre morando en mi corazón cada instante de cada día. Sepan el cambio que causó el día de Pentecostés en las vidas de los discípulos. La vida de Cristo ahora vivía en ellos después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibieron su poder. Y ustedes tendrán poder también una vez que el Espíritu Santo entra en ustedes. Hasta entonces habrá fracaso y debilidad, como lo hubo en los discípulos. Yo he hablado anteriormente acerca del orgullo que rodeaba a ciertos de los discípulos. Cristo tuvo que reprenderlos por cuenta de su orgullo. Lo hizo repetidamente. Ellos deseaban ser fieles. Sin embargo, su orgullo y confianza propia era la misma causa de sus muchos fracasos. Pedro dijo, «Yo nunca te negaré». El resto dijeron lo mismo. Sin embargo, entre unas cuantas horas lo negaron. Todo, el resultado de orgullo y confianza propia, huyeron. No conocían la maldad que se encontraba en su propia carne. Jesús había hecho todo lo posible para enseñarle la humildad, pero no logró cambiar sus debilidades anteriores. Pedro había dicho, «Yo iré contigo, Jesús, hasta la prisión, incluso hasta la muerte». Después de oír las palabras de una joven, comenzó a maldecir usando profanidades, declarando que nunca había conocido al Señor. Dijo, «Nunca conocí al hombre». ¡Qué debilidad! Pero, ¿qué cambio cuando vino el día de Pentecostés? Yo no voy a decir que tenían victoria sobre todas las cosas una vez que recibieron el bautismo, yo lo creo, pero sí puedo decir que el Espíritu Santo entró en ellos y ciertamente tenían el poder para no pecar más. Es una decisión que ahora puedes hacer conscientemente de no pecar más una vez que recibes el poder para no pecar, o puedes obedecer el Espíritu Santo usando el poder que ahora posees o no, es tu decisión. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se convirtió en la vida de los discípulos, ellos fueron llenos del poder y la fuerza de Dios. Y el poder del Jesús vivo, el Salvador, los salvó del pecado y de jamás tener que pecar otra vez. La gran obra de Jesús fue de quitar el pecado. ¿Y cómo lo hace? Muchos cristianos meramente miran a Jesús como el que quitó el pecado en la cruz. Otros toman un paso más adelante, diciendo que Jesús desde el cielo quita el pecado, que Él nos lava y nos mantiene salvos. Bueno, la verdadera manera que Jesús quita el pecado es cuando uno permite que la cruz entre en uno. Si la luz entra, la oscuridad desaparece, se espela. La presencia de Jesús mora en uno y uno en Jesús. Todo por el Espíritu Santo, que es lo único que nos puede mantener santos. No hay nada más sino el Espíritu Santo, que es Jesús morando en nosotros. ¡Qué vergüenza vino sobre los discípulos después de negarlo! ¿Y qué cambio vino en ellos una vez que recibieron el Espíritu Santo? Tenemos que notar lo valientemente que pudieron hablar ante lo que los amenazaba con muerte. Cuando vean la película de la cual les conté, verán cómo era nuestro Salvador, y Él quiere que seamos exactamente como Él, y lo seremos una vez que recibamos el Espíritu, ya que entonces será Él quien vive su vida en nosotros. Nosotros tenemos que obedecer al Señor más bien que a los hombres. Cuando sus discípulos fueron echados en la prisión, le cantaron alabanzas a Dios hasta la medianoche. Estaban alabando al Señor por poder recibir siquiera un poco de la persecución que recibió Jesús. Eran como Jesús, alabados el Señor por el gran cambio que aconteció en sus vidas una vez que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué nos enseñan estas cosas a nosotros? ¿Qué te enseña estas cosas a ti? A menudo hablamos acerca de nuestra vida propia y de la vida del Espíritu Santo. ¿Jamás le has pedido al Señor que te ayude a deshacerte de tu propia vida? ¿Te ha contestado Dios? ¿Ha tocado el dedo de Dios lo más profundo de tu corazón? ¿Te ha llevado al punto donde reconoces y confiesas que tu fracaso viene de tu propio orgullo y confianza? ¿Has reconocido que te has querido complacer más a ti mismo que a Dios? Nuestra propia voluntad siempre tiene que decir la última palabra. No hay poder en nosotros mismos que pueda vencer el orgullo y la confianza propia, sino el poder de la presencia de Jesús, que se volvió en el Espíritu Santo una vez que Jesús fue resucitado al reino de los cielos. Él fue resucitado de entre los muertos, ascendió al reino de los cielos y ahora se ha convertido en el Espíritu Santo. Lo necesitamos porque Dios es uno. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno. No hay tres dioses. Una de las cosas principales que tenemos que recibir y recordar es que tienen que deshacerse del pecado. Tampoco deben de envolverse en definiciones teológicas en cuanto a cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los seminarios teológicos son más como cementerios teológicos. Así los llamaba Susan. No se envuelvan en definiciones teológicas respecto a cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo o cuánto pecado queda después de ser salvo. Lo que tenemos que hacer es ser salvos y recibir el bautismo del Espíritu Santo en orden de quedar satisfechos y contentos. No se puede explicar cada una de las ramificaciones del recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que tener fe en que el Espíritu de santidad que te será dado es la santidad de Jesús viviendo en tu espíritu, en tu corazón. Cristo estará en ti. Estarás lleno del Espíritu. Tendrás en ti el poder de la santidad de Dios para hacer la santa obra de santificarte. Luego, después de santificarte tú mismo, apartándote del mundo, el pecado y Satanás, el Espíritu Santo te cambiará. Puedes ver lo cuanto que el Espíritu Santo cambió a los discípulos. Los cambió completamente. Su relación entre los unos y los otros, su relación con otros cristianos, con el mundo y con el Señor cambió. Miren el amor que los unió a un solo cuerpo, a un solo edificio, cada uno con su propio oficio. He mencionado anteriormente que hubo egoísmo entre ellos. Ese egoísmo a menudo venía de su falta de amor. Sin embargo, cuando fueron llenos con el Espíritu Santo, Dios los formó espiritualmente en un solo cuerpo, en un solo edificio, en un solo espíritu, en un solo evangelio, en un Dios. Es algo muy importante volvernos como el Señor. Tenemos que volvernos una unidad, como un platillo volador. Tenemos que ser completos con Jesús como nuestro cubo, nuestro centro, la llanta en la llanta. Él es la llanta en la llanta. La llanta es la iglesia y Jesús es el cubo, o la llanta en la llanta. Jesús es el centro de la iglesia. Ellos sabían que eran los miembros de un solo cuerpo, del cuerpo de Jesús. Sabían que Jesús era la cabeza, y por el amor que se tenían los unos por los otros, hacían cosas que no se habían visto hasta entonces. La mayoría eran extranjeros. Comenzaron a vender todas sus posesiones y regalar sus bienes y propiedades, sabiendo y anunciando que perseveraban unánimes, teniendo todo en común. Esto fue el resultado del Espíritu Santo que bajó sobre ellos como el mismo amor de Dios para vivir en y a través de sus discípulos. El mismo Dios del cielo ahora vivía en ellos para morar en sus corazones, en su espíritu. Quizás encontrarás tú que tu más grande dificultad en la vida se encuentra en tu relación con otros creyentes. Muchas veces los que tienen que trabajar juntos tienen muchas diferencias en sus temperamentos y en caracteres, y qué fácil entra la fricción entre ellos. Luego, hay aquellos que diferencian en cuanto a lo que es verdad o falicia, o lo que es práctico o no práctico en cuanto a la obra de Cristo, cómo se hablan, cómo escriben los unos contra los otros, qué separación se encuentra en la misma iglesia de Cristo aquí en la tierra, incluso entre los que profesan amar a Dios, que profesan la santidad y consagración entera al Señor, qué divisiones vienen sin cesar, es algo tan triste, tan malo, y arruinan y condena. Tantos cristianos que tienen mucho que decir de otros, hablan detrás de las espaldas de otros, señalan muy bien en dónde se han equivocado una persona tan fácilmente que yo pudiera hacer lo mismo de ellos. Muy pocos pueden tener una unión inseparable, no importa las diferencias que tengan. Yo no estoy hablando acerca de aquellos que no viven según las Escrituras y aquellos que son demoníacos. Eso tenemos que rechazar, pero deseamos una comunión continua entre la presencia de nuestro único Padre. Eso quiere decir que tenemos que practicar la fe que encontramos en la palabra de Dios. ¿Deseas tener un corazón lleno de amor? ¿Deseas tenerle amor no tanto a los creyentes, sino también a los que están fuera de tu propio círculo? ¿Quieres tener un corazón lleno de amor que puede encender otros corazones a fuego? ¿Quieres el amor del cielo y que ese amor fluya de ti al mundo? ¿Deseas que ese amor sacrificante y humilde de Jesús tome poder de ti para que puedas preservar en paciencia? Así con humildad y cariño, gentileza y ternura, el Cordero de Dios podrá estar dispuesto a serle un ayudante y siervo de todos. No importa lo difícil que sean de amar, si así deseas, tienes que ser lleno del Espíritu. Clámele al Señor para que seas lleno del Espíritu. Clama que lo eres. Ora creyendo que ya has recibido lo que pides, acéptalo. No reposes hasta alcanzar a recibirlo. No enfoques en nada más hasta obtenerlo. El Espíritu Santo es el Espíritu del amor de Dios, es el Espíritu del amor crucificado de Cristo. Si recibimos el Espíritu Santo, el amor de Dios será derramado en nuestros corazones y Dios nos derretirá en un solo cuerpo como nunca antes. La venida del Espíritu Santo cambió las obras de los discípulos. ¿Qué diferencia hizo el Pentecostés? Sé que la mayoría de nosotros pensamos que el bautismo es una de las cosas más importantes en conexión con el hablar acerca del estar lleno con el Espíritu Santo. Muchos trabajadores cristianos, y estoy muy agradecido por cómo los ha dirigido el Señor, saben qué hacer, a dónde ir, y así yo le doy gracias a Dios por cómo me dirigió a mí a recibir el bautismo del Espíritu Santo por medio de las enseñanzas del hermano Aguirre. Y hay tantas otras maneras de ser bautizado con el Espíritu Santo, más que por oír al mismo predicador que yo. Muchos no reciben el bautismo, no por la predicación dada a ellos, sino por ellos mismos. O les falta el gozo continuo del Señor, o el de hablar acerca de Jesús, o la conciencia para saber que Dios los está usando como uno de sus instrumentos. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere que cada creyente, cada cristiano tenga esto. Él quiere que cada uno de sus siervos esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos maestros dominicales o predicadores enseñan tales cosas como estas? El Señor me mandó a dar estos mensajes, puesto que otros no los estaban haciendo. ¿Cuántos predicadores saben que el Señor los está usando? Yo sí lo sé, y lo sé solo porque yo me he entregado por completo al Señor. Yo he consentido hacer lo que el Señor me pida hacer. ¿Mataría por Dios? No. Sé que Dios no me mandaría a matar por Él. Dios no me mandaría a matar. Es contrario a las Escrituras. ¿Violaría yo a alguien por Dios? No. Por supuesto que no. Eso sería algo completamente contra las Escrituras, y mi alma terminaría en el infierno y el lago de fuego. ¿Sería yo un homosexual? No, Por supuesto que no, porque sé que Dios no viene contra su palabra. ¿Sería yo un mentiroso o un ratero por Dios? No, porque Dios dijo que ningún mentiroso, que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. ¿Sería yo un borracho por Dios? No, porque Dios dijo que ningún borracho entrará al reino de los cielos. La borrachera no es una enfermedad como desea el anticristo que creas. Dios nunca enviaría a alguien al infierno por estar enfermo. Es una posesión del diablo. Yo me he puesto en la mano de Dios como un instrumento, como un embajador para que Él me use como quiera. ¿No sería algo gozoso permanecer en ese poderoso espíritu bajo una santidad humilde, dependiendo en Cristo como un niño, con la fe y confianza de un niño para que Dios nos use? ¿Cómo podrás obtener tal cosa? Bueno, miren otra vez a los apóstoles, miren a los discípulos. Yo dije ya que Jesús lo había enviado a hacer ciertas tareas. Una cosa fue a predicar el Evangelio, otra fue a sanar a los enfermos, otra fue a echar fuera demonios, otra cosa fue a levantar a los muertos. Cuando ellos regresaron, contaron acerca de cosas como de las que acabo de mencionar. Sanaron a enfermos, echaron fuera demonios, levantaron a los muertos. Mientras tanto, todavía no habían sido convertidos por completo. No se oía todavía testimonios de ellos convirtiendo a otros al Evangelio. No creo que su predicación no ayudó mucho a que almas fueran salvas. No los ayudó. Tuvo que ser hecho, pero no sé qué resultó en mucho. Sin embargo, en el día en que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, su manera de predicar cambió. Escuchen su predicación. No solo predicaba Pedro, sino que todos pronunciaron las maravillosas obras de Dios. ¡Qué bendición! Y siguió adelante, perseveró. ¡Qué valentía! Nunca había oído a nadie más valiente y franco que Jesús. Él hasta les pegó a los malvados que estaban tratando de negociar en la casa del Señor. Jesús les dijo a diferentes personas cara a cara que eran de su padre, el diablo. Estos eran los altos sacerdotes quien Jesús reprendió. ¡Qué valentía que al fin obtuvieron sus discípulos! ¡Qué corazón que obtuvieron después de recibir el bautismo! Cuando Cristo por el Espíritu Santo entra en nuestros cuerpos, esa misma valentía entra en nosotros, entrará en ti. Los discípulos luego partieron para Samaria y para otros países, y allí esperaron que el Espíritu del Señor los dirigiera en todo lo que estaban supuestos de hacer. En unos cuantos años el Evangelio llegó hasta Europa. Era el poder del Espíritu Santo que hizo esta obra. Aquí nos falta el poder para nuestra obra. ¿Serán los grandes campos de nuestra iglesia, de nuestros pueblos o nuestras ciudades? Yo le doy gracias a Dios por todo el interés que está colocando en diferentes individuos, por los perdidos en diferentes lugares y misiones extranjeras. Sin embargo, temo que hay cosas que están siendo ignoradas. ¿Qué será? Yo le doy gracias a Dios que hay muchos que están interesados a ayudar a los pobres y necesitados. Hay drogadictos, prostitutas, borrachos, homosexuales, mentirosos, rateros, y aquellos que están en peligro de también volverse en estas cosas. Estos son los desechados en nuestra sociedad. Pero ¿ustedes los que tienen dinero? ¿Está el poder en ustedes ricos para llevar el Evangelio a los desechados y a los de baja clase? Y no solo a los pobres y necesitados, pero ¿tienes el poder para llevar el Evangelio a los de tu propia clase, a los ricos y famosos? ¿No son muchos de ustedes miembros de la iglesia y congregaciones donde se sientan juntos cada semana? Incidentemente, quiero que sepa que nosotros tenemos servicios cada noche a las 8 y dos veces los domingos a las 3 de la tarde y otra vez a las 8. Pero no importa a dónde estés, encontrarás aquellos que todavía no habrán sido convertidos, sino que permanecen en su medio. ¿No hay necesidad de una divina sabiduría, de entendimiento, inteligencia y de poder para equiparnos para esta obra? ¿No hay necesidad para que el Espíritu Santo esté en ti para hacer la obra, puesto que por seguro tú no estás haciéndola? ¿No necesitas tú una luz divina, poder e inspiración del poder de Dios? ¿No necesitamos poder con un nuevo amor y una valentía dentro de nosotros que nos causará a orar y esperar que el Espíritu Santo obre en nosotros? Para que vea la gente que no solo aquellos que están en la China o en el África o en las Filipinas o en las otras partes del mundo deben ser los únicos que reciben el Evangelio. ¿Piensan que el Evangelio debe de serlo llevado solo a los que vemos cada día? ¿Por qué no están interesados en sus hermanas y hermanos? Dicen, sí, tenemos que interesarnos de aquellos aquí mismo en nuestra área. Para nosotros de los Ministerios Alamo, nos interesamos en los hermanos y hermanas en FAO, de Forest Smith, Los Ángeles, Elizabeth, New Jersey, y a donde más tenemos iglesias. No podemos solo interesarnos en lo extranjero. Le doy gracias a Dios que durante los últimos días Dios ha animado a los cristianos a obrar como nunca. Pero tenemos que entender que esto es solo el principio. Si los cristianos deciden esperar en el Señor después de orar, diciéndole a Dios que estén listos para su obra, ¿no es Dios capaz de hacer mucho de lo que ha logrado hacer hasta ahora? Sí, Dios puede. Solo una cosa se necesita, el Espíritu Santo. El Espíritu lo ha hecho todo. Comenzó en el día de Pentecostés. Fue el Espíritu Santo que le dio la valentía, la sabiduría, la inteligencia y el mensaje actual del Evangelio que se necesitaba en ese instante, junto con el poder de convicción del Espíritu Santo. Veo que se me ha terminado el tiempo. Reciban el Espíritu Santo y vivan. Reciban la salvación. Ahora, para que puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sé salvo ahora mismo. No importa cuántos pecados hayas pecado en tu vida. Luego, después de ser salvo, recibirás el bautismo del Espíritu Santo, que es el poder de Dios en lo alto. Vamos a comenzar ahora mismo diciéndole esta oración a Dios, en orden de recibir a Cristo en tu corazón, con el Padre por el Espíritu. Dile al Señor, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvará mi alma. Lo sé porque tu palabra, que es Dios, así lo dice. Tu palabra, que es Dios, dice que todo aquel que le clame al Señor será salvo. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Ahora, levanta tus manos, alaba al Señor, sigue haciéndolo y busca recibir ahora el bautismo del Espíritu Santo cada día. Llénate más y más del Espíritu cada día. Ahora vamos a contarte cuatro maneras de recibir una copia de este programa. Es programa 385 y lo puedes recibir en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Ves a alamoministries.com o escríbele a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. No vaciles, no vaciles porque los días pasan muy rápido. No podemos dejar que nos pasen o se arrepentirán en el día del juicio. Ahora voy a cantar una canción de Gary Patson, llamada Los días que dejamos pasar.
Like robins in the springtime, when a day is come and gone, it is then a part of eternity and time. The days we let live by forever, while we're putting up what we can do tomorrow for us. The guilty ones, the days we let slip by, we'll never live or lost to the clouds or fire.